Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Bienvenidos.
¿Qué tal? Saludos como siempre a todos. Aquí estoy de regreso.
¿Qué tal de vacaciones?
Muy bien, descansando, que falta me hacía, mucha falta me hacía.
Sigue aquí ahora.
Se agota uno y hay que descansar, sobre todo la salud.
Sí, señor. Bueno, que a ver. Bueno, pues nada, después de saludarlo, nuestro agradecimiento, como siempre hacemos, a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio y a través de redes sociales, sobre todo los que nos escuchan a través de Facebook. Muchísimas gracias, de verdad, por la sintonía. Son bastante personas los que están entrando, aunque la semana pasada, y hay que decirlo, en Cuba la gente se estaba quejando de una internet sumamente lenta.
Y no solo en La Habana, en todo el país.
En todo el país.
En todo el país, porque yo estaba observando y también me preguntaban si podía enviar un mensaje a alguien y demoraba.
Yo tuve personas que me mandaron una captura de pantalla con 22, 17, 21 de megabits, o sea, que es la velocidad.
No salía el mensaje.
No, era horrible como estuvo.
Imagínese usted una fotografía.
Bueno, pues ojalá que ya esté mejorando el internet y, por supuesto, a mayor internet, mayor capacidad para que nos puedan ver en Facebook. Gracias.
Bueno, ¿qué conversó Gilmore, el representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, con la sociedad civil independiente en Cuba?
Y yo le agrego otra pregunta. Y además de que, ¿qué conversó? ¿Con quién lo conversó? Sería sumamente interesante, ¿verdad? Bueno, por supuesto, lo vamos a ampliar ahora ya con nuestros invitados.
Después, médicos están denunciando crisis en el sistema de salud en Cuba tras juicio a 6 colegas por pacientes fallecidos.
Esto viene, los médicos...
Desde Bayamo,
Bayamo. El hospital Carlos Manuel de Céspedes, que hace unos días falleció un paciente de un accidente. Hubo un accidente, lo llevaron, lo operaron y falleció el accidente. Y parece, según ha denunciado un doctor que vive aquí en Estados Unidos, que era familia de alguna persona importante, entre comillas, allá en Bayamo, y llevaron a juicio estos 6 médicos y le están pidiendo 2 años de cárcel por negligencia en un lugar donde no habían tomógrafos, no había Levin, donde no había nada prácticamente para operar a una gente. Lo operaron tratando de salvarle la vida, se murió la persona y ahora están acusando a los médicos.
Y también molestia en la prensa oficial ante las previsiones de otra zafra desastrosa en Cuba. Se ha titulado 14 y medio esta crónica y también subtitulo: El Central Cielo Redondo, tras una inversión de más de 100 millones, lleva 4 años sin alcanzar la meta prevista.
Sí, otro desastre más en la industria azucarera. Pudiera ser la zafra más pequeña en toda la historia de Cuba, en toda. Así que imagínese usted. Bueno, vamos a comentar estas noticias con Boris González Arena. Hacía ya algún tiempecito, unos días, que no lo teníamos por acá. Está en La Habana, periodista independiente. Es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y, por supuesto, colaborador también de esta tertulia de las noticias como son. Y nuestro tertuliano, que es Michel Suárez, corresponsal de Radio Martí en el viejo continente. Con ellos dos, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Boris, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Boris?
Oye, saludos para ustedes. Ya oí que alguien estuvo de vacaciones, pues qué bueno que estuvo de vacaciones y pudo tomarse un 5. Saludos también, por supuesto, para Michel Suárez, que está invitado, y para todos los oyentes del programa. Yo estoy aquí en La Habana, estoy bien y, bueno, está un poco hoy como de viento y nublado en La Habana, pero tranquilo, todo tranquilo.
Sí, está ventoso porque vienen cambios de temperatura. Va a refrescar un poco el ambiente. Michel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michel?
Todo bien, muy bien. Encantado de que esté ya de nuevo José Luis con nosotros. También de poder extender el abrazo hasta La Habana con Boris, con quien no tenía la oportunidad de conversar estar hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, de saludar a todos los amigos que están en la sintonía del programa.
Vamos.
Bueno, en medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Egmont Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas, durante su visita a Cuba, que culminó el 25 de noviembre. Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que se reunió con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos, y que en las reuniones con el gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones. El domingo el representante europeo hizo un resumen en X, esta es la cuenta nueva de Twitter, ¿no?, de su visita a la isla, en el que reitera este mensaje. Durante mi visita a Cuba, copresidí un diálogo integral sobre derechos humanos. Reforcé los mensajes en reuniones con el presidente y los ministros. Me reuní con voces no gubernamentales, incluidos familiares de prisioneros. Llamé para liberaciones. Pero poco ha trascendido de las conversaciones que sostuvo Gilmore con este sector independiente del régimen y que se realizaron en total discreción, en contraste con las fotos y las publicaciones sobre sus encuentros oficiales, criticaron activistas en las redes sociales. ¿Y por qué no existe una foto ni un comunicado de prensa sobre el encuentro con la sociedad civil independiente del Partido Comunista y los familiares de los presos políticos? Señaló en su cuenta X la comunicadora independiente exiliada Ileana Hernández.
Claro, y sobre todo cuando llegó Gilmore a La Habana, que lo recibieron en la Asamblea del Poder Popular, ahí en el Capitolio, hubo todo un movimiento, hay fotos con Díaz-Canel, sin embargo, es verdad, no hay fotos, no hay esa, aunque sí se produjo, pero parece que se pidió discreción y ahí es donde está quizás la poca cobertura que tuvo la reunión con la sociedad independiente. Boris, contigo comenzamos tu análisis, tu opinión.
Mira, no sé, en mi experiencia, las visitas de este tipo siempre van a tener cuestionamientos de nuestra parte. Uno como parte, digamos, como por la parte racional, que siempre uno va a tratar de interpretar cada signo, cada hecho, cada noticia. Pero segundo, como parte sufrida. O sea, para nosotros los activistas, y yo creo que en general para la sociedad cubana, es un problema de urgencia. La denuncia de lo que está pasando en Cuba, la denuncia de los agravios sistemáticos y graves que estamos sufriendo la población cubana en la más diversa, o sea, pavorosamente diversas formas, porque tú dices los presos políticos y por supuesto esa es la gran prioridad, esa es la gran demanda. Tú dices Luis Barrios, que falleció la semana pasada, uno por por el desentendimiento criminal de la policía comunista en las prisiones cubanas, pero también porque no había antibióticos, hasta donde he escuchado, en el hospital Covadonga, y tuvieron que llevarlo los familiares porque escuché a un cuñado. Entonces, pero esa es, digamos, la prioridad, efectivamente, el activismo. Pero es que en Cuba en este momento, compadre, no hay comida y no hay medicinas. Entonces, frente a esa situación, los cubanos estamos como ávidos de que haya mucha más frontalidad y mucha más transparencia en el debate con el gobierno cubano. Entonces, es lógico que entonces sobrevienen cuestionamientos que hacemos. La sociedad civil la está haciendo Ileana Hernández, según la noticia que lees, pero también lo hago yo, por supuesto. Lo primero sería, bueno, pero ¿qué se va a derivar de este debate? ¿Se van a profundizar las relaciones del acuerdo entre Cuba y el gobierno cubano? Y entonces sencillamente aquella reunión con la sociedad civil fue para, digamos, para tapar la letra, para fingir interés o para quedar bien, o sin embargo sí hubo unas posiciones firmes, una frontalidad importante, y le ha quedado claro al castrismo que, digamos, que los estados, que los, la Unión Europea está claramente interesada en la liberación de los presos políticos y en la libertad de Cuba. Eso es una pregunta que yo, por ejemplo, me haría y no la tengo, no tengo respuesta, precisamente por esa, como decirte, discreción excesiva que notamos tan a menudo en las figuras oficiales que vienen de otros países a hablar de este tipo de temas. Así que está muy bien que haya esa pregunta, ¿no? Y lo otro, es una vez más Boris González, y por supuesto todos los que más o menos hemos estado al tanto a este tipo de cosas en los últimos años, tenemos que ver que el señor se hace su foto con Díaz-Canel, se hace su foto con, lo ponen visitando a lo mejor una empresa de caldosa enlatada en Quibicán, una fábrica de azúcar que todavía produce de las 10.000 que teníamos y solo producen 3 o algo así, y sin embargo cuando se va a hablar con las familiares de presos políticos, cuando se va a hablar con los activistas que llevan décadas o años enfrentando el castrismo, entonces no, aquí vamos a tratar de ser un poco discreto, hay que tapar la letra, hay que esconderse, y ese tipo de cosas tampoco funcionan. Yo recuerdo, es que si me pongo a hacer memoria ahora te podría decir mucho, pero recuerdo a Mogherini entrevistándose. Mogherini era la que estaba por Borrell, Borrell ahora tenía la función de Borrell en la Unión Europea, y yo recuerdo a Mogherini entrevistándose, creo que en el parqueo con Reinaldo Escobar, en el parqueo del hotel, y todavía y así tengo la impresión de que Reinaldo Escobar, cuando me hizo el cuento, me dijo: no, la Cancillería cubana le llamó la atención por reunirse conmigo. Y recuerdo a Mogherini diciendo que Cuba era una democracia de partido único, que después hubo funcionarios europeos que me explicaron y me dijeron: no, el problema es que eso se lo dan ya escrito y ya no tuvo tiempo de cambiar esa versión. Pero cualquiera que sea la opción, escribir que Cuba es una democracia de partido único es vergonzoso. Y te digo Mogherini porque fue muy escandaloso en su momento, pero ahora no te puedo decir que esta visita de Eamon Gilmore tenga la misma, falta de frontalidad o falta de sensibilidad, no sé cómo llamarlo, hacia la situación del pueblo cubano. Pero bueno, nosotros los activistas que llevamos muchos años, lógicamente nos tenemos que, tener un poco de suspicacia alrededor de estas reuniones y cuáles son las consecuencias. Lo importante es eso, ¿no? Las consecuencias de estas reuniones.
Claro que sí. De todas maneras, yo coincido contigo y con muchos de los que dicen que, ¿por qué tanta esa exagerada discreción? Una discreción sumamente exagerada, donde no hay discreción cuando se reúne con los oficiales del gobierno cubano, pero se le pide discreción cuando se reúne con los miembros de la sociedad civil independiente, incluidos ahí en ese grupo a los familiares de los presos del 11J. Yo muchas veces, este es mi gran problema, lo que no se sabe, lo que no se ve, no se sabe. O sea, nos enteramos porque, gracias a Dios, hubo algunos familiares del 11J que decidieron dar algunos detalles, y los periodistas ahí comenzamos a unir declaraciones y hemos podido tener más de un poquitico de detalles sobre eso, si no, no nos hubiéramos enterado.
Yo pienso que al tratarse del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, ahí va el mensaje: él no va representando un país, él va representando a la Unión Europea. Por lo tanto, pienso que algún que otro país le dijo: mire, compórtese, porque nosotros tenemos otros intereses en Cuba que no necesariamente tienen que ver con los derechos humanos. Esa es mi opinión. Además, dice la madre de uno de los presos, a él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos.
Eso tampoco es...
¿Pero él se pronunció al respecto?
Bueno, no lo sabemos.
No lo sabe. Bueno, por lo menos en los mensajes de Twitter no lo hizo. Si la situación de derechos humanos en Cuba ha sido y seguirá siendo un tema muy importante para los activistas. Por cierto, una gran mayoría del pueblo cubano desconoce ¿qué son los derechos humanos?
Michel Suárez.
Bueno, antes de empezar quisiera tener referencia de imagen, que creo que la he perdido, pero en lo
ya
fundamental...
Ya te recuperamos.
Ya estás.
Yo tener referencia de imagen. Oh. En lo fundamental, la cuestión aquí, desde mi punto de vista, es que este señor es una persona seria por su trayectoria anterior a ese puesto, número uno. Número dos, que él está bajo la supervisión de la oficina de Josep Borrell. Entonces, esta es una cuestión que no hay que olvidar. Claro. Que al final, cuando yo escribo, le he pedido a la oficina del señor Gilmore que me explique alguna información sobre el viaje a Cuba, me han remitido hacia la oficina de Borrell porque no tiene autonomía para pronunciarse. Tiene que ser por la vía diplomática de la oficina del alto representante y jefe de la diplomacia europea. Todo esto quiere decir, incluso yo acabo de pedirle a la oficina de Borrell que nos diga si va a haber un informe final de esta visita, que es lo mínimo, ¿no? Después de tanto secretismo, de tanta discreción, lo mínimo es que haya un informe donde se explique cuál es la situación que se encontró este señor al visitar Cuba. Y no ha habido respuesta. de momento. Así que, por lo tanto, esto de la discreción hay que pararlo ya definitivamente. Lo discreto, según la opinión de estos señores de la Unión Europea, quiere decir lo oculto, lo que se oculta, lo que no se respeta, lo que no se le da importancia, lo que no se reconoce como interlocutor, porque lo que no se comunica sencillamente no existe. Y estos son los problemas que estamos viendo ahora. Por no decir, y con esto termino, que aquí ya prácticamente no hay nada más de qué hablar. Hay tres resoluciones del Parlamento Europeo consecutivas, muy claras sobre la situación. Todo el mundo sabe lo que está pasando y lo que hay es que ahora cruzar el Rubicón y pasar a las sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos, que no hay ningún país que la haya propuesto todavía al Consejo de la Unión Europea para que sean sancionados Miguel Díaz-Canel, el ministro del Interior, los fiscales, los jueces y todo aquel que participa en las violaciones. Entonces, este es el paso que se necesita. Y aquí Cuba no requiere más visitas, más diálogos discretos, ni más resoluciones del Parlamento Europeo. Hay que pasar a otro nivel de exigencia y esto tiene que ver con las sanciones. Desde luego yo descarto completamente que España, con el gobierno actual, vaya a liderar ese proceso, porque todo lo contrario, ¿no? El gobierno español quiere que haya silencio alrededor de todas estas cosas para no perturbar a sus empresarios en Cuba y quién sabe si alguna otra cosa más. Pero es lo que se espera de países como Suecia, por ejemplo, de Lituania, que no ha aprobado el acuerdo de diálogo político, y alguno otro más del este, es precisamente que lideren ese movimiento.
Estás escuchando las noticias como son.
6 médicos fueron juzgados en Cuba tras haber atendido a un paciente que falleció en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, mientras decenas de sus colegas piden justicia para ellos y denuncian falta de recursos en el sistema sanitario del país. Un juicio a puerta cerrada y amañado, como siempre. 6 cirujanos que trataron de hacer magia para salvar la vida del paciente y por no contar con muchos recursos, fatalmente falleció. Pero era un peje gordo, explicó esta semana en sus redes sociales el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos. El fallecido era familiar de una funcionaria del bufete de abogados de la provincia, confirmó el galeno a Martín Noticias. No obstante, un supuesto escrito de las autoridades de Bayamo que circula entre los profesionales de la salud del territorio niega que se trate de una condena firme. Las pruebas han sido rebatidas. Dentro de 15 días hábiles es que se dará la sentencia, explica esta nota que ha creado mucho, mucho malestar, no solo en Bayamo, sino en casi todo el país.
No, el juicio es el que ha creado, por supuesto, el malestar. Y yo creo que la nota sale por el malestar que ha creado el juicio.
Claro.
Diciendo, no, pero es que no hay una condena. Los hechos fueron rebatidos y en 15 días se dará una respuesta. Yo creo que esa es la nota que saca el gobierno cubano, lo saca de alguna, o el gobierno local ahí en Bayamo, lo saca precisamente para, como choque, ¿no? Al descontento que ha producido este juicio a estos galenos. Boris, contigo.
Sí, por supuesto, por esto que estabas diciendo está más que claro. O sea, estas personas están, o sea, el gobierno cubano ha corrido a tapar un hueco o a tapar cualquier fisura dentro de su andamiaje nefasto. La crisis de la salud pública es escandalosa y estos médicos, o sea, realmente a veces yo, digamos que como que no entiendo, o sea, como que me sorprende, y no positivamente a veces, que los médicos no tengan más frontalidad en la denuncia de lo que están haciendo, porque es que los médicos son los que saben lo que se está produciendo dentro del sistema de salud. Y no es ahora. O sea, los cuentos de personas que le hacían tragar mangueras, que eran muy de un diámetro mucho mayor que el debido, los cuentos de personas a las que le sustituían un procedimiento por otro y ni se enteraban. O sea, esas son historias típicas de nosotros en Cuba, que las vamos oyendo a lo largo de los años. Entonces, ahora de pronto, este juicio que nos ha sorprendido a todos, porque realmente es abrir una caja de Pandora y el gobierno sabe que ese es un tema muy delicado, ha sacado a un grupo de médicos que con realmente valioso y con valor han dicho, no, mira, esto está así, y empiezan a ¿cómo decir? Algo que requerimos, lo que asistimos a la información, que es precisión en la debacle que tiene el sistema de salud pública cubano, ¿no? Porque claro, es muy fácil decir, yo fui hoy y me pasó esto, pero bueno, yo soy un asistente, una persona que va un día por un problema específico, pero un médico lo está viviendo a diario y debería filtrarse mucho más el periodismo independiente y hacia estos médicos que están en el extranjero haciendo un tremendo papel, que es el de comunicar lo que está pasando dentro del sistema de salud pública. Esas personas deberían tener mucha más información filtrada desde colegas dentro del país, y eso no pasa, porque eso es lo que nos permite. Yo recuerdo, el gobierno cubano fue extremadamente atroz con Ariel Ruiz Urquiola, porque Ariel Ruiz Urquiola, que es un científico, puso en claridad el déficit tremendo del sistema de atención oncológica del país. Estamos hablando del 2016. Ahora, si hubiera un Ariel Ruiz Urquiola científico con la precisión y la determinación de que tuvo él en el oncológico, hablando del caso de su madre o de su hermana, tendríamos muchísima información valiosa sobre el abandono que han sufrido los servicios de salud en Cuba. Yo estoy en completo desacuerdo con la idea de decir que el sistema de salud en Cuba se mantiene y que entonces eso hay que agradecérselo, que el país no, que el sistema comunista no le ha dado la espalda al sistema de salud en Cuba. O sea, los sistemas de salud en Cuba han sido históricamente, han tenido servicios públicos, y las personas, o sea, cuando tú lees la resistencia republicana e incluso en la época de la colonia a los servicios públicos, no era de agradecimiento lo que había, no, era de exigencia por su mejora y por su perfeccionamiento. No, porque oye, como tenemos alguno, te lo agradecemos, ¿no? Claro. Es que se está muriendo gente por falta de un hilo o por falta de una aguja, mi hermano.
Así bueno, es. No solo por eso, ya que Boris habla de la falta. Hay una persona de allá de Cuba que hace poco me estuvo diciendo que el problema que hay en los hospitales es más que grave. Las ondas vesicales para drenar la vejiga no hay. Están utilizando a veces las mangueritas de suero. ¿Usted se imagina lo que es eso?
Lo sé.
¿Lo que produce en el interior de una persona?
Lo sé porque personalmente se lo he tenido que enviar a un familiar en Cuba. Lo he comprado aquí en un supply de aquí en Estados Unidos. Uh-huh.
¿Usted sabe lo que utilizar una mangarita de suero?
Así es. Michelle.
Bueno, conozco una persona que estaba en el hospital y que le habían enviado del extranjero algunas cosas y la compartió, y se acercó una señora para preguntarle, ¿usted es extranjero? Y dice, no, yo soy cubano.
Qué horror.
Pero tengo, porque la señora pensaba que como estaba compartiendo lo que había, venía del extranjero y no era cubano. En fin, todo lo que ustedes han dicho que tiene que ver con la grave crisis, gravísima, de todo el sistema médico cubano, ¿no? Cuando estamos hablando de hilo de sutura, de jeriquillas, de agujas, de los reactivos para hacer los diferentes análisis, de todo, hay una grave crisis que está por encima de todo eso, ¿no? Porque lo que voy a decir a continuación también forma parte del problema, pero la grave crisis es, digamos, el gran paraguas bajo el que se cuece todos los otros problemas que tiene el sistema médico de Cuba. Y la realidad es que en Cuba en los últimos 60 años no ha habido una tradición de litigios por mala praxis médica, porque los médicos, los hospitales y la mala praxis pertenecían al mismo personaje, que es el gobierno, es el régimen. Entonces no había manera de ir contra ese sistema en los casos en que ocurran estos problemas, que ocurran además en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no hay tradición, y resulta que la tradición aparece o despunta un poco cuando se trata de una persona vinculada al gobierno, y entonces aquí sí se quieren hacer valer los supuestos derechos de los pacientes. Y digo supuestos porque, bueno, yo no estaba allí, no sé, no conozco en profundidad las condiciones en las que se produjo esto. Lo cierto es que, desde luego, el pueblo no tiene la misma posibilidad de reclamar lo que está haciendo la familia de esta persona, aparentemente alto funcionario del gobierno. Pero la crisis afecta también al personal médico, ¿no? La crisis afecta, hay que llevarles comida porque tienen la misma situación que el resto de los cubanos, hay que pagarles en algún caso por los servicios que se prestan, y allí eso también yo creo que merece la pena ser dicho.
Finalmente, para destacar que todo parece indicar que habrá que desempolvar los titulares alertando de la peor zafra azucarera de la historia de Cuba. Está reportando así 14.5. El diario Granma ha advertido de que la campaña se desarrollará en un escenario muy tenso y cierra la puerta al optimismo al lamentar que, pese a los más de 100 millones de pesos invertidos en modernización, el central avileño de Ciro Redondo volverá a incumplir las previsiones.
La noticia no es que la zafra vaya a estar mala. La noticia es que Granma es el que lo está diciendo, que no, que el Ciro Redondo, ni, que le faltan dos piezas, que no va a comenzar a tiempo. Y bueno, esa es la noticia, que Granma lo dice.
Boris González Arena, Michel Suárez, gracias a ustedes también, porque aquí termina Tertulia.